Vamos a ver, con respecto al contexto, bolsas europeas, seguimos estables, estables, no hay mucho que decir. ¿Por qué? Pues porque simple y llanamente estamos consumiendo tiempo. Para que nos entendamos y podamos verlo de forma nítida en los gráficos que adjuntamos, el DAX alemán arriba, el CAC, perdón, el Eurostoxx abajo. Son gráficos diarios. Observa cómo el Eurostoxx sí que es verdad que ha ido perdiendo o ha ido ajustando posiciones y las veces que ha intentado moverse por debajo de su zona de soporte, aquí en una, sombrado en rosa, el DAX no ha acompañado y ayer lo volvió a hacer, ¿de acuerdo? Cierra con vela por debajo de la dilatación que habíamos tenido y fíjate cómo el DAX ha aguantado. ¿Qué significa esto? Que el mercado sigue soportado. Bueno, en principio no hay grandes problemas. ¿Dónde tendríamos pues un primer problema? Si el DAX converge, parece razonable pensar así, es decir, si deja de darle soporte y me muevo a la baja. Hay un sector que es el sector director, ya lo sabes, en Europa los bancos lo están haciendo francamente bien. ¿Hemos tenido corrección? Sí, aquí la tenemos, el SX7. ¿Qué es lo que ha hecho? Se ha acercado al último gap diario alcista que tiene, está sombrado en azul. En el caso del DAX, se ha venido a la base del mismo. Reitero, los problemas los tendríamos si y solo si el DAX converge por debajo de los mínimos relativos previos, que son los que hemos señalado en esa línea roja, en definitiva zona 22.200 puntos. Si perdemos 22.200 puntos, pues vamos a ver cierta corrección en Europa, ¿vale? Estamos en subida libre. Fíjate que en el caso del Eurostoxx se ve bien aquí el lateral después de las alzas, una vez que superara y convergiera por encima de esa línea negra. En principio, reitero, hay cierta tranquilidad en Europa y no conviene ir más lejos porque objetivamente no está pasando grandes cosas. El problema, como es lógico, viene de Wall Street. Aquí sí hay problemas. Y hay problemas, entre comillas, me explico. Vamos a ver. Respecto a. Bueno, el principal problema ya sabemos cuál es, que es la gran divergencia que tiene el índice de semiconductores de Filadelfia. El índice de semiconductores de Filadelfia, Rocío,
Sí.
lo hemos comentado en muchas ocasiones, es la parte directora del mercado, para entendernos. Yo entiendo que hay mucha gente, oye, no, está con el S&P. No, bueno, nosotros nos centramos donde creo, al menos yo entiendo que hay que centrarse, que es en los semiconductores, en la tecnología en general y en el SOX en particular. Este es un gráfico semanal. Aquí se ve de forma nítida, es muy recurrente lo que decimos, porque lo decimos siempre, pues el SOX desde que marcara nuevos máximos en julio del año pasado, esa línea roja, pues no lo ha vuelto a hacer. El problema no es tanto que no lo haya hecho, sino que el Nasdaq Composite sí los ha marcado, está todo sombreado en rosa. Añado que el Nasdaq 100 sí lo ha hecho. Y por la parte industrial, el S&P 500 y el Dow han hecho lo propio. Es decir, una divergencia muy importante. El problema de la divergencia no es que no acompañe el SOX, porque uno dirá, bueno, hay una rotación. Bueno, rotación va a ser si nos limitamos a consolidar posiciones y no seguimos ahondando a la baja. El problema cuando tenemos una divergencia bajista de este calado, y digo de este calado, porque la divergencia viene desde julio del año pasado, es que estamos en zona de giro potencial. Son los momentos que tiene el mercado para, dentro de ese proceso de subida libre, entrar en fase de reacción que vaya más allá, y este tema es importante, que las reacciones razonables, es decir, las caídas típicas dentro de una tendencia alcista. Es decir, para subir tengo que bajar. Lo que pasa es que a veces, fíjate, caigo, o sea, subo y ajusto. El problema es que todo el movimiento nacido, por ejemplo, en 2022, puede entrar en fase de reacción, porque, claro, el mercado es fractal. A veces necesitamos correcciones mayores. ¿Dónde, desde mi punto de vista, o qué condiciones se tienen que dar para que podamos tener eso? Primero, que hay una gran divergencia. ¿La tenemos? Sí. ¿Esta divergencia, además, aparece en otros activos de riesgo? Sin duda, Bitcoin y Ethereum. Sin duda, Bitcoin y Ethereum, es decir, Ethereum hace ya tiempo que dejó de acompañar a Bitcoin. Dos, pérdida de soportes. ¿Hemos tenido pérdida de soportes? Sí, en el caso del Nasdaq Composite lo podemos ver aquí, la zona 18.800. En el caso del SOX, también zona 4.770. Y además, desde el gap que nos dejó DeepSeek, la aparición de DeepSeek y el shock que produjo en el mercado. Fíjate ese hueco que está asombrado en naranja que tenemos aquí, y lo habíamos comentado. Ese hueco era importante. Desde aquí nos volvemos a avanzar hacia abajo. ¿Cuál es el pequeño matiz que no teníamos días atrás? El Dow Jones de Industriales. Porque el S&P 500 sí había venido presionando a la baja. ¿Qué es lo que había hecho el S&P 500? Apoyarse en la media de 200 sesiones. Yo no las utilizo mucho, vaya por delante, ¿vale? En este caso pongo unas bandas de 200 sesiones. Pero lo importante y lo relevante que es que hemos apoyado en esas medias de 200 sesiones, en la media de 200 sesiones, y este lunes, habríamos un hueco diario y semanal a la baja. Por eso está asombrado en naranja. ¿Esto es importante? Sí, porque es un hueco, quiero decir, un hueco semanal es más importante que un hueco diario, porque trabajamos con un grado de tendencia mayor. Es decir, no es lo mismo una vela en un gráfico de 15 minutos, una vela bajista, que una vela bajista en un gráfico diario, que una vela mensual, como es lógico. Bueno, este hueco, ¿qué es lo que ha hecho? Romper la media de 200. Insisto, yo no lo utilizo mucho, pero al mercado le hace así como mucho caso, ¿vale? Y había un, para mí, donde el mercado se estaba agarrando, ¿dónde era? En el Dow. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, el Dow Jones es ese índice que nadie mira porque está atolondrado mirando el S&P 500. ¿Tenemos figura de doble techo? Hombre, da la impresión de que sí. Fíjate, dos máximos, pierdo soporte porque el Dow rompía ayer soportes. Y lo hacía al cierre de vela diaria. Y lo hacía después de que, otro detalle, de que el S&P 500, recuerda, había marcado nuevos altos de todos los tiempos durante el mes de enero. Y lo hacía también durante el mes de febrero, máximos de todos los tiempos. A marcarlos no lo hace más alcista, pero sí divergente porque no está acompañando el Dow y es de que sumarlo a lo del SOX. ¿Dónde quiero llegar? Que el Dow rompe soportes. Lo hace en un entorno donde, no olvidemos, se está moviendo en un tramo único. ¿Qué es un tramo único? Todos los días tiene máximo decreciente. Fíjate. El problema para mí, y sería serio, lo tendríamos si esto se consolida al cierre de vela semanal. ¿Por qué? Porque si el Dow cierra la semana por debajo de 41.800 y confirma esta vela, lo que me habrá dejado es un hueco semanal, una vela de ruptura y una figura. Ojo, esto es preocupante porque lo haría después de, y esta es la cuestión, la gran divergencia de los semiconductores. Y entonces se abriría para mí la caja de Pandora. Claro que si la caída en ese... Primero, cuidado, se tiene que dar que el Dow cierre por debajo de 41.800 el viernes. Que, por supuesto, si lo hace, que este hueco siga abierto. Parecería razonable que sea así. Y claro, vamos, es un poco como lo que acabo de decir. Si la ruptura en vela diaria es buena, en vela semanal no se cerrará y me dejaré una vela semanal. Vale, aquí la tengo. Y añado, estamos a día 12, ya sé que todavía estamos a mitad de mes. Y si así fuere, pues también vamos a tener una vela mensual que iría, iría estirando y sacaría un gran velón.
Sí.
Y entonces tendríamos el giro hecho. En ese caso, mi impresión, y vuelvo a Europa, pues es que mi impresión es que sería probable que el DAX habría perforado esta zona de soporte y entraríamos en fase de reacción dentro de ese proceso de subida libre, y ahí sí que habría que empezar a calibrar ciertas cosas, porque yo al menos no alcanzo muy bien a entender, es un tanto extraño que Wall Street se esté comportando de esta manera con una Europa de esta otra, aunque luego lo podemos explicar, es decir, con el relato lo que queramos.
Sí.
Lo que pasa es verdad que de cara a los inversores, dice, están preocupados. Pero si estamos en España, ¿qué es lo que pasa? Que mi impresión es que todo el mundo está siempre en Estados Unidos y la dichosa tecnología, que está muy bien y que ha funcionado muy bien, y ya sabes que son grandes procesos alcistas y estas cosas. Pero cuando vienen maldadas, ya te lo he dicho, que o trabajas con esto o te ponen fino. Y dos, en Europa, ¿por qué la gente no está, entre comillas, no voy a decir disfrutando, pero sí relativamente tranquila, sobre todo nosotros que vivimos a este lado del Atlántico y con lo que han hecho los bancos. Es que a mí me da la sensación de que poca gente se ha creído lo que está pasando en Europa. Entre otras cosas, los bancos. Más que nada porque hemos estado bajando tipos de interés y era razonable que con la baja de tipos de interés el comportamiento no fuera el que a lo mejor podía ser. Por eso digo que yo creo que, o a mí me da la impresión que hay mucha gente que se ha ido al otro lado del Atlántico y ha obviado lo que está pasando a este lado del Atlántico.